Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Oremos ahora entonces.
Ora tú. Sí, gracias Señor, porque nos podemos reunir otra vez en tu presencia. Es cierto que estamos contigo todo el tiempo, pero ahora que debemos concentrarnos realmente en tu palabra, pero necesitamos de tu revelación, Señor, para nuestros corazones. Ayuda a Filipe a ser explícito según tu deseo y a nosotros tener las orejitas bien abiertas para escuchar con deseos de poner en práctica, Señor. Gracias porque siempre tienes regalos para nosotros y para que te conozcamos un poco más, Señor. Amén.
Amén.
2 Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David, y al venir a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como una hija. Pero un viajero vino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y puse las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas más. ¿Por qué, pues, menospreciaste la palabra de Jehová e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el heteo, has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Uría, el heteo, para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: Jehová también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Después Natán regresó a su casa. Entonces Jehová hirió al niño con el que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó de gravedad. David rogó a Dios por el niño. David ayunó, entró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa fueron a él para hacerle que se levantase del suelo, pero él no quiso ni tampoco tomó alimentos con ellos. Sucedió que al séptimo día murió el niño, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues pensaban así: He aquí que cuando el niño todavía vivía, le hablábamos y él no quería escuchar nuestra voz. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer algo malo. Pero David, al ver que sus siervos susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces David preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa de Jehová y adoró. Después fue a su casa y pidió alimentos. Le sirvieron comida y comió. Sus siervos le preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto te levantas y comes. Él respondió, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando, ¿quién sabe si Jehová tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé y su mujer, y fue a ella y se acostó con ella. Ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Jehová amaba al niño.
Aquí vemos esta estrategia que Dios dio a Natán para convencer a David de su pecado. Viene con una parábola, y es muy común que Dios trabaja con parábola para que entendemos las realidades espirituales afuera de nuestro mundo. Digo afuera de nuestro mundo porque la semana pasada hemos visto cómo David era enceguecido por la situación, no veía, estaba tan metido en su pecado, tan metido en su deseo, tan metido en cubrir su pecado, que no estaba ni veía la realidad, estaba totalmente intoxicado por el veneno de su propia vida, que no veía la realidad. Y las parábolas tienen eso de bueno, que nos permite juzgar en una situación sin estar nosotros metidos dentro. Y aquí está, David es totalmente capaz de juzgar que esta situación es inaceptable, que este hombre rico que tomó la ovejita de este hombre pobre merece la muerte, ¿cómo es posible? Él lo tenía todo y toma lo que el poco que el pobre tenía y reconoce en esta parábola que realmente lo que hizo el hombre rico no era justo. Ahora Natán, la única cosa que necesita hacer es decir, este hombre eres tú. Y aquí, entonces la parábola se aplica a él como espejo, y él se da cuenta al tiro, y no dice nada, no está tratando de defenderse, no está tratando de minimizar su pecado, no dice, bueno, es que yo no estaba cansado, y sabe que me pillo volando bajo, no trató de, aquí estaba en su patio desnuda, yo soy seguro que ella había estudiado mis horarios y sabía que iba a salir, no trató de poner la culpa a nadie más, dije, yo pequé, confesó su pecado, dijo, es la verdad, yo pequé. Pero después igual, hay este asunto del niño, que es bien especial, porque Dios dijo, tú estás perdonado o no morirás, pero el niño que salió de este pecado sí va a morir. Eso, cuando Dios dice algo, se hace. Y él trata de doblegar el brazo de Dios. Y lo hace realmente de pura pinta, porque lo hace, y lo confiesa después. Yo traté, lo mejor, si Dios me ve, me vas a perdonar y vas a salvar al niño. Pero ahora que está muerto, está muerto. Eso es realmente la religión que huele mal. Esta cuestión a donde creemos que el amor de Dios depende de nosotros. De lo que vamos a hacer para merecerlo. Para tratar de torcer el brazo, doblegar el brazo de Dios. Y no es así.
O engañarlo.
Bueno, Dios no se le engaña, porque no, Dios es el corazón.
No.
De eso es tonto el pobre David. Porque, ¿qué vas a hacer creer algo a Dios? No se puede doblegar el brazo de Dios. Vamos a leer ahora el Salmo 51, que es un salmo que se escribió después de este de este evento. Aquí vemos que David entendió un poquito más.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Lo leí desde el principio.
Sí.
Leí el encabezado.
Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta.
¿Lo leíste eso?
No.
Había,
no, pero es que
yo quería que lo leyera, porque lo pone en contexto.
Léalo,
sí, pero tú recién habías hablado de eso. Bueno, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Aquí vemos que David entendió bastante la lección. En este salmo vemos que nunca se refiere a sus propias obras. Todo ese salmo está orientado hacia Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No conforme a lo que merezco, no conforme a tu carácter, porque tú eres misericordioso. Yo no cuento con mi propia justicia, estoy esperando en tu misericordia, conforme a la multitud de sus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a lo que eres tú, a tu amor, a lo que tú puedes expresar de tu carácter, no conforme a lo que merezco. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No trata de limpiarse o de borrar, de hacer obra para tratar de parecer mejor. No, espera en Dios para ser lavado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él aquí está confesando su pecado, está diciendo, eso es verdad. La confesión no es ir donde el cura decirle, y el cura le va a decir, entonces pagaba ya con 5 Ave María. No, aquí nada que ver. La confesión que vemos en la primera carta de Juan, el versículo 8 y 9, que tenemos aquí.
¿Juan?
Primera, no van allá porque si no vamos a seguir en el Salmo.
Yeah.
Pero primera de Juan, la tengo, ¿dónde la tengo? 8:9.
Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
La confesión no es decir lo que hemos hecho a alguien para después pagar a nosotros para ser perdonado. Lo que ha tratado David de hacer con su ayuno y acostándose en la tierra, haciendo la víctima, pobre de mí, y delante de todo el mundo. Mucha gente están así, metieron la pata y después se hacen las víctimas, los pobres se humillan, se tiran ceniza y tierra y ponen un rostro de este tamaño, cara larga, para como pagar. No. La confesión es delante de Dios, no es delante del mundo, no es humillaje delante del mundo, no, es realmente delante de Dios y esperar en fe en lo que Dios es, amor, perdonando, esperando su realidad. Él es fiel y justo para perdonarnos. La sangre de la cruz ya se derramó. Eso no saca nada a la gravedad del pecado. Porque estamos realmente enfrentando la realidad que a causa de este pecado, Cristo murió. Pero nuestra actitud no es de tratar de compensar. Es de recibir, humillarse, recibir la revelación de la realidad del pecado y recibir el perdón. ¿Sabe qué? Es mucho más difícil recibir el perdón que pagar su culpa, penitencia. La gente prefiere pagar su penitencia que recibir un perdón que necesita ser recibido por fe. Pagar su penitencia que la gente prefiere pagar. Recibir un regalo es complicado porque uno cree que debe algo. Es un regalo, no debe nada. Pero igual me hizo un regalo tan grande, ahora quiero ya tener que regalar algo para su cumpleaños. Se siente como
comprometido,
pero con Dios no es así. Él dio todo porque Él es un Dios que da. Él nos dio la salvación, que es un regalo. Y si la queremos recibir, la recibimos. Y Él hizo una apuesta. Si un hombre recibe mi salvación, está liberado de su naturaleza pecaminosa, liberado de su obligación de pecar a causa de este vínculo con la carne, del cual David habla aquí cuando dijo que nació en el pecado. ¿Dónde dice eso? En el Salmo, por aquí. El pecado.
El Salmo 51.
Sí.
Yo venía al mundo en el pecado.
El pecado ese me concibió mi madre.
Sí. Y el versículo anterior, ¿qué dice?
Y en maldad he sido formado.
Sí. Eso habla de la naturaleza pecaminosa. Es la obligación que el hombre tiene si no conoce a Dios, si no recibió la salvación, la regeneración por la sangre de Cristo, está ligado en su pecado. La libertad que tanto la gente quiere, esa libertad no es la misma libertad de la cual Dios habla. La gente del mundo, la libertad para ellos es hacer lo que quiero cuando quiero. Pero ¿saben qué? No pueden hacer lo que quieren cuando quieren. Porque están metidos en un sistema donde hacen lo que su cuerpo, lo que la sociedad, lo que sus impulsos lo mandan a hacer. Y no pueden decir no. Dígale a cualquier hombre de no comer cuando hay un asado. Un buen chileno, dice, ¿tú puedes no comer hoy día? Va a ser un mundo. Un hombre que está casada de respetar a su esposa porque tiene un problema y que tiene que estar tranquila y no acostarse con ella, sino te deja tranquila y estar realmente respetando su necesidad de descanso y no poner la presión. Es complicado, no. No puede pensar mal. ¿Puede un hombre del mundo decir a sus pensamientos, ahora páranse de andar en esta maldad, páranse de maldecir, páranse de imaginar, páranse? No pueden. La libertad que tenemos nosotros como cristianos es que no somos más esclavos del pecado. ¿Qué podemos decir? No. Por supuesto podemos hacer lo que queremos cuando queremos, pero no todo conviene. no todo es bueno. Y tenemos la libertad de decir, eso lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Tengo ganas de hacerlo porque hay apetito en mí que me conduce a eso, pero yo creo que no conviene. Y simplemente decir no, y pararnos, y tener una disciplina. Que no es una disciplina impuesta por Dios, es una disciplina porque queremos honrar a Dios. Estamos ligados por el pecado si estamos sin perdón, sin renovamiento, sin la presencia del Espíritu Santo que nos limpió. Y aquí David lo reconoce. Nació en el pecado. Su madre lo engendró en pecado. Está ligado. No se olvida que aquí David está en el Antiguo Testamento. Todavía no había muerto Jesucristo. Y aquí, de hecho, dice, no saca de mí tu Espíritu Santo. Porque todavía el Espíritu Santo no estaba dentro del humano, habitando en ellos, estaba una unción sobre ellos. Como profeta, como rey, para ser ungido por el Espíritu para una tarea. Y todo el mundo no lo tenía. Eran gente especiales que tenían estos dones para manejar tareas especiales. Y él estaba como rey, temía perder esta unción. Nosotros no somos así. Pero aquí tenemos nuestro David, que está confesando su pecado, esperando la bondad de Dios. ¿Qué diferencia en esta la madurez de ese salmo con lo que vimos antes, con estas artimañas que hizo para tratar de doblegar el brazo de Dios para salvar a su hijo? Ya ha madurado. Y después vemos es su deseo. El deseo de restablecimiento. Él no cuenta, no está contando con sobre sus propios esfuerzos para ser perdonado. No está contando sobre sus propios esfuerzos para ser agradable a Dios. Pero después vemos que tampoco cuenta sobre sus propios esfuerzos para ser capaz de vivir una vida limpia. Desde el 7, Lene, va adelante.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sí, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Aquí vemos esos versículos. Hazme oír gozo y alegría. Tú, Señor, cambia mi vivir. Yo estoy aquí, estoy en depresión, necesito una acción tuya. Hay pecado, hay situaciones que son pesadas. ¿Sabe qué? Yo no voy a tratar de hacer el imposible de manera superficial. Tanta gente tratan de ponerse la sonrisa de fachada. Estoy bien, todo bien, ¿no? Pero dentro hay un peso tremendo. Y aquí David sabe que este peso, que es la aflicción por haber pecado, la aflicción de haber caído tan bajo, de haber sido enceguecido y de haber metido la pata de manera tan grande, tocó su alma, realmente se desmoronó interiormente, y aquí espera en Dios, hazme oír gozo y alegría. Y después, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, yo no te voy a contar cuentos, Señor. No, yo soy malo. Yo tengo una tendencia a ir de estos lados que son equivocados. Yo estoy contando contigo. Contando contigo para que realmente trabajas mi corazón, para que yo tenga esta capacidad de funcionar de otra manera. Y necesitamos eso. Es orgulloso de creer que podemos cambiar nuestra propia vida. ¿Sabes qué? Muchos trataron. Y si tratamos de cambiar nuestras actitudes sin cambiar el fondo de nuestros corazones, vamos a seguir igual. Tarde o temprano, la naturaleza real regresa a la superficie. ¿Cuánto matrimonio? Pero mi hijita, nunca más. Nunca más. No, te lo prometo. Ya, la última vez que voy a tomar con mi amigo, que regreso borracho a la casa, que te golpeo, que te insulto. No, nunca más. Ya, esta vez entendí. Olvídalo. ¿Cuándo va a durar?
Hasta la próxima.
Pero aquí no estás contando cuentos, David. ¿Sabes qué, señor? Si no, tú no haces una obra en mi corazón, no va a funcionar. No va a funcionar. Voy a seguir con mis realidades. Y que a quién la ira, a quién la mentira, a quién... Vámonos a hacer la lista de nuestros problemas personales. Porque ahora uno tenemos tendencia que queremos realmente ver desaparecer en nuestra vida. Y ir adelante. Y realmente, de verdad, en construcción, en edificación. No solamente poner una capita de barniz encima que a la primera se salga. Tratan de pintar los árboles en invierno. Van a ver en primavera las hojas cómo van a salir. No se puede, la naturaleza no se encierra bajo una capa de pintura. Se quebranta la pintura. Somos iguales. Y aquí David lo entiende. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto.
Un corazón limpio.
Eso es realmente una lección que tenemos que entender. Porque la religión que huele mal, esta religión de superficialidad, a donde tenemos que hacer esfuerzo, tenemos que mostrar, que como cristiano no puede. ¿Sabes qué? Como cristiano yo soy lo que soy, y yo que estoy creciendo con humildad, yo que necesito crecer. No voy a dejarme, yo soy lo que soy, aguántame, eso no es. Yo soy podrido, Dios, si quiere arreglármela, arreglame, pero yo mientras tanto hago mi cochinada, no es, eso no es. Porque hay algunos que lo tiran así, ¿eh? Sí. Pero no es así. Yo, Señor, estoy afligido porque realmente veo mi realidad que no está conforme a lo que tú quieres. No estoy honrándote. Yo veo realmente lo que dice para mí, me amas tanto. Cada vez que estoy metiendo la pata, tú regresas, me manda un Natán para tocarme, para llamarme de vuelta hacia ti. Porque Dios no lo dejó en su mugre, mandó a alguien. Dios lo ama. Pero ahora tú me amas tanto, Señor, pero yo quiero honrarte, condúceme. Crea en mí un corazón limpio, Señor. Esta humildad de saber que no podemos solo. Vamos adelante. Vuélveme el gozo, el versículo 12, de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Él ve aquí, él es rey. Él ve que su pecado y su actitud fue realmente impactante para su pueblo. Y aquí sabe que como rey tiene una carga de ejemplo y tiene que tener mucho cuidado. No es igual ser... alguien conocido en un pueblo que vivía solo en una montaña. Si don Ricardo decide dejar hacer una clarita para vivir con Angelita Morales, que no conozco, no existe tampoco y no lo hará tampoco, imagínese, todo el mundo lo ve. Todo el mundo en ese pueblo conoce a don Ricardo como siendo un cristiano buscando a Dios. Haría muchos impactos, mucho más que si un pelado en la vida de su montaña con sus ovejitas decide robar una chaucha. Es otra cosa. Tenemos responsabilidades, nuestros hijos, la gente que nos ven. Y David aquí se da cuenta. Y de hecho, el Salmo 32, que otro salmo que habla de arrepentimiento de David. Esta se llama, tiene un encabezado, para enseñar. Y él ofrece su realidad que no es gloriosa para que otros no metan la pata. Pablo también, muchas veces dio su testimonio como perseguía a los cristianos. Y para que su ejemplo sea útil para otros. La cosa no es ofrecer nuestros pecados para tratar de lo que dije antes de ser que la gente se lamenta sobre nosotros, que la gente tenga piedad de nosotros, poner cara larga para eso, pero realmente nuestra actitud de arrepentimiento va a ser capaz de enseñar. Y aquí es lo que estás diciendo. Renueva en mí el gozo de tu salvación. Haga un trabajo en mí. Que este proceso sea completo en mí. Oye, he pecado. Todo el mundo lo sabe. Pero ahora, Dios, renueva en mí el gozo de tu salvación. Sea conmigo para que ellos sepan quién eres tú. Que conozcan tu carácter. Sepan que tú eres un Dios que perdona. Que eres un Dios que es misericordioso. Yo, Señor, yo no quiero quedarme en este hoyo. Yo quiero que ellos sepan quién eres tú. Que mi experiencia de perdón también sea una enseñanza para otros. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo que complicado, complicado el castellano, estas palabras chicas yo con veo nada.
Lo daría.
Porque aquí...
Pues tú no quieres ofrecer.
Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Aquí vemos que entendió la lección, que todos los sacrificios que podemos hacer para compensar a Dios, Él no quiere eso, Él quiere un corazón contrito. Él ve el corazón, su actitud frente a todo el mundo cuando su hijo está por morir, ya la dejó atrás. Señor, yo entendí que no quiere sacrificio, no quiere mi ayuno, no quiere mis buenas obras, no quiere que vaya 20 veces a la iglesia a poner una velita para que me perdonas. No, tú eres un Dios que perdona, tú no quieres eso. Lo que quieres tú es un corazón contrito y humillado. Tú no desprecia eso, oh Dios. Un corazón verdadero. Un corazón que vive la realidad. Porque el desafío es de vivir la realidad. No vamos a ir dentro de nosotros y buscar... Pero Dios es totalmente capaz de hacernos vivir esa realidad y de convencernos de nuestro pecado. Su Espíritu lo hace. Y recibir esta revelación, confesar... Confesar no es... Nada más que decir, Señor, tú tienes razón. Tienes razón, Señor. En griego es homologueo, homologuear, en castellano es que existe la palabra
homologar.
Homologado es según lo que es lo requisito, según lo que está dicho. Una auto homologada aquí es una auto que está bajo los requisitos de la ley chilena. Es decir, está como dice. La palabra confesión es homologueo. Estoy de acuerdo con lo que dices tú. Yo me pongo debajo de lo que dices tú. Estoy de acuerdo. No tengo nada que agregar. Estoy conforme. Eso es confesar. Tú tienes razón. No hay nada que añadir. Vivir esa realidad. Tú tienes razón, yo no tengo razón. Gracias, Señor, porque tú me conduciste a darme cuenta de eso. Y porque tú me perdonas. Yo soy un hombre finito, con su límite, y gracias porque tú, el Dios infinito, me das sabiduría, porque tú eres sabio y yo no. Necesito que tú agregues a mi vida sabiduría, porque tú eres infinito, yo soy finito. Gracias porque yo no soy limitado a mis limitaciones, porque yo puedo caminar de tu mano, tú que ves de arriba, que conoces todo, que me ha hecho a mí, que ha hecho este mundo. Gracias por conducirme. Gracias por no dejarme, porque el pecado es, yo no, la confesión de David es cuando Natán viene hacia él, le dice, ¿por qué has menospreciado la palabra de Jehová? Entonces, ¿por qué quisiste hacer a tu pinta? Había una dirección de Jehová que lo conoce todo, que lo sabe todo, que tiene un consejo bueno para ti, y tú quisiste hacer como quería. El orgullo del pecado, y yo hago la cosa como a mí me tinca. Y homologueo es decir, ok, yo quería hacerlo como a mí me tinca, pero yo veo que realmente tú tenías razón. Así que, Señor, toma mi mano de nuevo, es lo que dice, no te apartas de mí, no me saca tu Espíritu Santo.
No eche de mí
tu Espíritu Santo. Por favor, toma mi mano de nuevo. Asegúrame que yo puedo contar con tu consejo. Yo entendí ahora que estaba equivocado. Yo quiero regresar, tomarte de la mano y ser conducido. La confesión es para restablecer esta independencia que hemos tomado para de nuevo someter nuestra independencia hacia Dios. Simplemente eso. Y reconocer el perdón, porque Dios es así, quiere, nos ha hecho naturalmente, somos hechos para caminar con Dios. Caminar sin Dios es caminar como un niñito en el líder sin su papi. Tarde o temprano van a escuchar, el pequeño Emil está esperando a sus padres a la caja central. Porque el pequeñito Emil no está hecho para caminar solo. Y si va no está capacitado. El hombre sin Dios está viviendo como este chiquito perdido en el mall. Y Dios viene a la caja central. Está, sí, papi, quisiera ir a ver los juguetes. Bueno, no te preocupes, ven a nosotros. Así es la confesión. Sí, papi, metí la pata. Y así de simple, nuestro Padre nos perdona y nos ofrece esta mano para conducirnos. Después de eso, es lindo porque Dios aquí dice que Dios no quiere el sacrificio. No quiere sacrificio para alcanzar el perdón. No quiere compensación. Pero después dice, y así termina, y es lindo porque igual hay una adoración, que hay una relación de nosotros hacia Él que Él acepta.
Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Aquí dice reconstruir la realidad, que Jerusalén es la ciudad de donde vivía, es el pueblo de Israel, es una imagen de realmente lo que es destruido. Reconstruye, reedifica esos muros quebrantados, restablece, y después te adoraremos con sacrificio de justicia, con sacrificios, con cantos, con realmente lo que te agradas. Dios no quiere sacrificio para compensar, pero le agrada nuestra relación hacia Él cuando lo adoramos, cuando lo cantamos, cuando estamos delante de Él con una actitud que es justa. Dios quiere algo de nosotros, quiere una relación con nosotros, pero no una relación para pagar, porque ya pagó todo. En la cruz Cristo dijo, todo está cumplido. Ya está hecho, y nada más que agregar. Así que si tratamos de agregar algo para compensar el pecado, estamos despreciando a la cruz. Diciendo, no existe suficiente en la cruz, Señor. Yo voy a agregar mi sacrificio, mi religión. Pero si aceptamos el perdón como Él lo ha dado, y que nos dejamos reconstruir, nos vas a capacitar para realmente ofrecer algo a Dios que va a tener valor para Él. Y eso realmente es un privilegio. Ofrecer algo que Dios aprecia. Que nuestra vida sea un perfume de buen olor para Él. Que nuestra vida sea un culto razonable. Que seamos capaces de realmente dar gozo a Dios. Que esta relación sea de doble sentido. No solamente nosotros pobres, pelados. Disculpe.
Salió.
Se me chispoteó. Pobres hombres incapaces. Y Él, Dios quiere estar con nosotros como amigo. Y nos invita a su mesa, nos invita a compartir y a estar en relación con Él. Él quiere borrar esta separación del pecado una vez por todo, para que seamos reconstruidos y capacitados. Que la relación con Dios no se para solamente en este asunto de perdón. El perdón es la puerta de entrada para una relación. Una relación que es linda, que existe, y aquí está presente esta relación, esta última parte del Salmo. Y último detalle en la parte de Samuel, qué lindo es, la gracia de Dios que es realmente incomprensible, que va más allá de todo lo que se puede imaginar. En última parte, no tengo tantas hojas aquí.
23-24.
Sí, 23-24. Sí.
Pero ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo haber...
Sí, eso.
Hacerle volver, yo iré a él, pero él no volverá a mí.
Sí, bueno, es un...
David consoló a Betsabé, su mujer, y fue a ella y se acostó con ella. Ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Jehová amaba al niño.
Aquí vemos que Betsabé, la misma Betsabé con la cual había pecado, ya no la mató tampoco. Él se la dejó como mujer y más encima le dio Salomón. Salomón, que fue el rey de Israel después de David. El rey más grande que hubo en Israel. El que construyó el templo, el que está el rey más rico, el más sabio que todos los hombres de la tierra. Bill Gates es un niñito al lado. Y Dios amaba al niño. Hay una gracia renovada. Dios no está parado. Hay situaciones difíciles. No es el fin del mundo. Dios tiene salida y salida que va mucho más allá que por el... No es solamente un plan B. Ok, metiste la pata, ahora todo está frito, vamos a ver cómo va a hacer con lo que queda. No, hace algo. De esta situación de esta mujer, de esta relación con esta mujer, él saca el hombre que dio más gloria a Dios de todos los hombres, Salomón, el rey Salomón, el que escribió Proverbios, Eclesiastés, y que realmente era un rey tremendo. Es una buena lección para nosotros, porque a veces nos gustaría, otra vez, aquí Dios nos deja espacio para apagar nuestra manda. No, más aún nos bendice. Ya, entiende que yo soy un Dios bueno y que te ama. No te voy a dejar, ni siquiera con la consecuencia o que el niño murió. El túnel era largo, pero ahora hay otra situación. Hay otra capacidad. Yo soy capaz de redimir esta situación y de sacar gloria de esta situación que podría parecer podrida. Y a veces a mí me cuesta. Como pastor, a veces yo veo situaciones, gente que toma decisiones, pero ay, ay, ay. Y Dios me reprende cada vez, porque me muestra una bendición sobre esta gente. Y dice, Señor, sí, es cierto que tú eres así. yo le había mandado, pero no sé, 20 años de galera, de tribulación, para que entiendan. Y Dios bendice, y Dios bendice, y Dios bendice. Señor, tú eres mucho más amante que yo para esta gente. Y realmente tú me confundes con tu bondad. A veces nosotros somos más duros que ellos, realmente. A veces estamos esperando realmente que la gente pague en el pato. Y a veces y Dios dice, ok, hasta aquí no, pero ahora, ¿sabe qué? Estoy aquí para construir, no para destruir.
Pero las consecuencias las vivió.
Hay consecuencias, por supuesto, toda su vida. Y de hecho, una de las cosas que cuando dijo que sus mujeres se habían tomado por otros, hubo líos en su familia. David nunca vio pudo construir el templo porque su reino fue ingrato hasta su muerte. Sus hijas, hubo adulterio, hubo ¿cómo se dice? Hay relación entre hermano y hermana.
Incestos.
Su hijo lo trató de matar. Hubo un lío tremendo. Su vida no, a causa de ese pecado, hubo consecuencias. Pero Dios estaba con él y Dios siguió con su proyecto, teniendo a él, David, como cabeza de una línea de rey que y fue hasta Jesucristo. Porque Jesucristo, hijo de David, venía de la descendencia de David, tanto por José, que era su padre adoptivo, como por María. Yo creo que como era la vuelta, ¿eh?
Sí.
Mejor puede leer este salmo para terminar, el salmo 32, que es bien cortito.
Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo fiel en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia cercará al que espera en Jehová. Oh justos, alegraos en Jehová y gozaos. Cantad con júbilo todos los rectos de corazón.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.